SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet, nuestro sitio web sbs.com.au/spanish, por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes 19 de abril de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. Este domingo en Ecuador hay referendo y consulta enfocados en cambios legales y constitucionales, principalmente en temas de seguridad. Te explicamos cómo se puede votar en Australia. La Bienal de Sydney es uno de los principales acontecimientos internacionales de arte contemporáneo y se está llevando a cabo hasta el 10 de junio. Hablamos con uno de los curadores. Estados Unidos restablece sanciones al gobierno de Nicolás Maduro por trabas a opositores venezolanos. Traemos además información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
Un joven de 16 años es acusado de un delito de terrorismo por el apuñalamiento en la iglesia de Sydney. El centro comercial Westfield Bondi Junction abre sus puertas después del ataque masivo del apuñalamiento del fin de semana. Y protestas en la mayor universidad argentina ante los recortes del gobierno de Milei. Estos son los titulares del viernes 19 de abril. Comenzamos con una noticia de última hora y es que el medio de comunicación ABC América está informando que misiles israelíes han alcanzado un objetivo en Irán, después de que informes de la agencia de noticias iraní Fars dijeran que se habían escuchado explosiones en un aeropuerto en la ciudad iraní de Isfahan. El origen de las explosiones aún no se ha confirmado, pero la agencia de noticias Fars dice que se están llevando a cabo investigaciones. Estos informes llegan en medio de tensiones intensificadas entre Israel e Irán después de los ataques de represalia de Irán contra Israel el fin de semana pasado en respuesta al presunto ataque israelí contra un consulado iraní en Siria. Israel advirtió a principios de esta semana que tenía la intención de tomar represalias contra los recientes ataques con aviones no tripulados de Irán, la mayoría de los cuales fueron derribados antes de llegar a territorio israelí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán había dicho a CNN que si Israel lanza un ataque contra Irán, su respuesta sería inmediata y al máximo nivel. Y el centro comercial Westfield Bondi Junction de Sydney, donde se produjo el ataque con arma blanca en el que murieron 6 personas y varias más resultaron heridas, ha reabierto sus puertas al comercio esta mañana. El centro se abrió al público a partir de las 9:30, hora local, hora de Sydney, aunque no todas las tiendas volvieron a abrir a esa hora. Los guardias de seguridad que trabajan en el centro recibirán chalecos antipuñaladas. No se reproducirán anuncios ni música a alto volumen como muestra de respeto a las víctimas y heridos. Y los inquilinos no pagarán el alquiler durante una semana. Mientras tanto, el primer ministro, Anthony Albanese, ha dicho que a un guardia de seguridad pakistaní herido, Muhammad Taha, que fue llevado al hospital después de enfrentarse al atacante Joel Cauchy, se le ofrecerá una visa permanente. Según se informa, Taha se encuentra en Australia con una visa de posgrado que está a punto de expirar. Y un adolescente se enfrenta a una posible cadena perpetua por terrorismo por el apuñalamiento de un obispo en la iglesia de Sydney a principios de esta semana. La policía de Nueva Gales del Sur dice que el joven de 16 años viajó 90 minutos desde su casa antes de supuestamente apuñalar al obispo Marmari Emmanuel varias veces en la iglesia cristiana ortodoxa de Cristo el Buen Pastor en Wakeley. Los investigadores de un equipo conjunto antiterrorista entrevistaron al adolescente en su cama del hospital antes de acusarlo de cometer un acto terrorista. Este delito de la Commonwealth conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Al joven se le ha negado la libertad bajo fianza. La comisionada de policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, dice que se está desplegando una mayor presencia policial en los lugares de culto en todo Sydney.
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night.
Hemos desplegado oficiales adicionales desde el lunes por la noche, particularmente en el suroeste de Sydney, pero también por toda la ciudad, para patrullar lugares de culto y otras instalaciones importantes. La comunidad no debería estar preocupada por su seguridad, decía la comisionada de policía de Nueva Gales del Sur. Y el primer ministro ha subrayado la importancia de la cohesión social en Australia tras la investigación sobre terrorismo por el apuñalamiento en la iglesia de Sydney esta semana. En una entrevista exclusiva con SBS News, Anthony Albanese describió las acciones del presunto atacante como completamente inaceptables. Respaldó la descripción que hizo el comisionado de la Policía Federal Australiana, Rhys Kershaw, sobre las multitudes que se amotinaron afuera de la iglesia, diciendo que su actitud fue contraria al espíritu australiano.
Well, violent extremism and any form of violence has no place in Australia.
El extremismo violento y cualquier forma de violencia no tiene cabida en Australia. Somos abrumadoramente una sociedad cohesionada que se enriquece con nuestro multiculturalismo. Las personas conviven con diferentes religiones y se enriquecen con nuestra diversidad. Los acontecimientos del lunes por la noche fueron extremadamente preocupantes, decía el primer ministro Anthony Albanese. Y en otros asuntos, los ministros de salud de todo el país están declarando su apoyo a una acción coordinada contra el vapeo, el consumo de cigarrillos electrónicos. El mes pasado se presentó el proyecto de ley contra el vapeo del Partido Laborista que detendría la importación, fabricación, suministro y posesión comercial de vaporizadores desechables de un solo uso. Según las leyes propuestas, los cigarrillos electrónicos solo estarían disponibles mediante receta médica en las farmacias y se imponen penas de cárcel o multas de hasta $2,200,000 a quienes suministren vaporizadores de forma ilegal. El ministro de Salud, Mark Butler, dice que los jóvenes australianos están empezando a vapear a un ritmo alarmante. La tragedia aquí en Australia y en tantos otros países del mundo es que se está extendiendo el vapeo. Sabemos que aproximadamente uno de cada seis estudiantes de secundaria vapea. Y sabemos que los jóvenes vapeadores tienen tres veces más probabilidades de fumar que los no vapeadores. Y sabemos que el único grupo de edad en la comunidad donde las tasas de tabaquismo en realidad están aumentando, en lugar de seguir bajando, es entre los miembros más jóvenes de nuestra comunidad, adolescentes y adultos de 20 y poco años, decía el ministro de Salud, Mark Butler. Los padres de un niño de 10 años que se quitó la vida bajo cuidado estatal tuvieron que saltar obstáculo tras obstáculo en sus intentos fallidos de reunirse con el hijo. El niño murió el viernes por la noche en Perth mientras estaba bajo el cuidado del Departamento de Comunidades. La directora del Proyecto Nacional de Prevención del Suicidio y Recuperación del Trauma, Megan Crackwer, dice que la familia se dio cuenta de que el departamento no los había apoyado y los había juzgado mientras intentaban reunirse con su hijo. El premier de Australia Occidental, Roger Cook, dice que esta muerte es preocupante.
We only ever remove a child from the care of its family or its parents.
solo retiramos a un niño del cuidado de su familia o de sus padres como último recurso para mantener la seguridad y el bienestar de ese niño. Siempre es horrible ver a un niño recurrir a lo que debe ser el acto más desesperado, decía el premier de Australia Occidental. Cook dice que el bienestar de los niños de Australia Occidental es la prioridad número uno de su gobierno. Y el fiscal general Mark Dreyfus ha dicho que Australia necesita hacer más para abordar la violencia contra las mujeres. Este año, 29 mujeres han sido asesinadas por hombres, 5 de ellas en el ataque en Westfield, en Bondi. Ha habido peticiones para calificar el ataque de Bondi como terrorismo, en el caso de que las autoridades descubran que fue impulsado por una ideología de odio hacia las mujeres. Dreyfus dice que todos los australianos deben dar un paso adelante para abordar la crisis de violencia masculina.
It's time for all of us to expect and perhaps demand that we as a society have a proper.
Es hora de que todos esperemos y quizás exijamos que como sociedad tengamos una campaña nacional adecuada sobre esta conducta vergonzosa. Esa conversación debe buscar comprender las causas, educar, prevenir y condenar este comportamiento. Pero, con todo respeto, no corresponde solo al gobierno o a los miembros del Parlamento iniciar esta conversación nacional. Depende de todos nosotros, especialmente de los hombres, decía el fiscal general Mark Dreyfus. Y un nuevo informe de la Asociación Médica Australiana muestra que los tiempos de espera para cirugías electivas en los hospitales públicos de Australia son los más largos registrados. El último informe de calificaciones de los hospitales públicos muestra que el tiempo medio de espera para cirugías electivas en el último año financiero fue de 49 días, frente a los 40 días del año anterior. La tasa nacional de pacientes que completan una visita a la sala de emergencias en 4 horas es del 56%, la tasa más baja desde el 2011. La doctora Sarah Whitelaw, de la Asociación Médica Australiana, dice que el mayor impacto se produce en los pacientes. Esto significa que vemos pacientes ancianos sentados en sillas de plástico durante horas. Estamos viendo pacientes que reciben líquidos intravenosos y antibióticos en las salas de espera. Y estamos reanimando personas en los pasillos. Y estamos además dando noticias traumáticas e increíblemente estresantes a personas que no tienen privacidad y que a menudo están en los pasillos, decía la doctora Sarah Whitelaw. Y volvemos al exterior, porque a medida que se acerca la votación sobre un proyecto de ley de ayuda exterior de Estados Unidos, largamente esperado, una ayuda a Ucrania, el embajador de Ucrania en Estados Unidos está instando al país norteamericano a resolver rápidamente la división interna. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dice que la Cámara votará el sábado sobre 3 paquetes de financiación separados para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. La logística del proyecto de ley se ha topado con la oposición de los partidarios republicanos de derecha de la oposición de Donald Trump, de que la ayuda debería ser un préstamo y no una donación. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania perderá su guerra contra Rusia. Y en Latinoamérica, estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, protestaron el jueves con clases públicas en la calle y abrazos simbólicos a edificios en repudio del drástico ajuste del gobierno. Milei no actualizó el presupuesto de la UBA, que funciona con los fondos de 2023 en momentos en el que el país padece una inflación interanual del 288%. Tras declararse en emergencia presupuestaria, la universidad más importante del país restringió el uso de electricidad y gas y desde el miércoles sus aulas y pasillos están en penumbras y sin aire acondicionado ni calefacción. La universidad asegura que podría cerrar en 2 o 3 meses. Milei ha acusado en varias ocasiones que las universidades públicas adoctrinan a los estudiantes con ideología de izquierda. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró el miércoles que las universidades no van a cerrar y que el 9 de abril se presentó un pedido de aumento de partida presupuestaria al cual se le dio curso. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde. Perth tiene tarde soleada con 31 grados de máxima. Adelaide, lluvias dispersas y 20 grados. Melbourne, lloviznas y 18 grados. Canberra, posibles lluvias con 19 de máxima. Brisbane, sol y 29 grados. Sydney, lloviznas con 22 de máxima. Y Wollongong, lluvias dispersas con 20 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición de viernes 19 de abril de 2024 de Australia en Español. Hoy hablamos sobre la Bienal de Sydney, vamos a hablar con uno de sus curadores. También vamos a hablar sobre las nuevas sanciones que ha impuesto Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro por las trabas a opositores venezolanos en las próximas elecciones. Hablaremos de deportes, pero primero vamos a hablar sobre el referéndum y consulta a que se han llamado los ecuatorianos este fin de semana. Vamos ya. La Corte Electoral de Ecuador fijó para este domingo 21 de abril una votación sobre reformas legales y cambios a la Constitución planteados por el presidente Daniel Noboa a través de 11 preguntas de referendo y consulta popular enfocadas en las áreas de seguridad, justicia, empleo y arbitrajes internacionales en medio del agravamiento del conflicto entre las fuerzas gubernamentales y las bandas criminales. Las medidas han sido propuestas por el presidente Noboa, que lanzó una ofensiva de seguridad a principios de enero para desmantelar los grupos criminales que designó como terroristas. Noboa también ha abogado por reformas legales para ampliar los poderes de la policía y el ejército de Ecuador. Los ecuatorianos entonces votarán sobre estas preguntas, 5 de las cuales se refieren a reformas de la Constitución del país, según dijo el Consejo Nacional Electoral en un comunicado. Y las preguntas buscarán la aprobación para imponer controles de armas más estrictos en zonas cercanas a las cárceles y aumentar las penas de prisión por delitos de crimen organizado, entre otros. Ecuador, durante mucho tiempo un paraíso para jubilados extranjeros, se ha visto sumido en una espiral de violencia desde que la pandemia del coronavirus golpeara la economía del país sudamericano. Asesinatos, secuestros, extorsiones y asesinatos también políticos se han convertido en rutina. El tráfico de cocaína producida en los países vecinos también ha generado una ola de delincuencia que ha convertido a ese país en una de las naciones más peligrosas en América Latina. Será la primera gran prueba de popularidad del joven presidente, que ha estado en la mira internacional en las últimas semanas por la decisión de su gobierno de ingresar a la Embajada de México en Quito para arrestar al expresidente Jorge Gras, que gozaba de asilo por parte de ese país. Luego de ese incidente, la reportera de SBS, Prue Lowern, es la primera periodista internacional que ha tenido acceso al presidente Noboa. Y Prue le interrogó la semana pasada, entre otros temas, sobre este referéndum en el Palacio Presidencial de Quito.
Because you know what everyone's saying. You have a referendum in under 2 weeks, mm-hmm. and that you want to be seen as the tough guy.
Not necessarily. I want to be seen as the...
La reportera preguntaba por qué sabes que todo el mundo está diciendo tienes un referéndum en menos de 2 semanas y que quieres ser visto como el tipo duro. Noboa responde, no necesariamente, quiero que me vean como alguien justo, no necesariamente el tipo duro. Responde la reportera, fue una decisión entonces difícil de tomar. Y Noboa dice, fue una decisión muy difícil de tomar, por supuesto que lo fue. ¿Tuvo asesores que le dijeran que no lo hiciera? Noboa responde, algunos sí, otros no, refiriéndose por supuesto a la incursión en la embajada, pero yo tenía que tomar la decisión final, era mi responsabilidad. Si Gras hubiese escapado utilizando vehículos de la embajada y aviones del gobierno mexicano, entonces yo habría sido demasiado débil para todos. Ahora que atrapé a este señor, soy demasiado fuerte. Así que es un poco difícil complacer a todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente en Ecuador está contenta con mi decisión. La reportera preguntaba, a pesar de que el video de los mexicanos han lanzado desde dentro de la embajada, quiero decir, esto es violento. Y Noboa respondía, tenemos el video, tenemos varios videos. Si alguien entra a una embajada y agarra a un delincuente y miembros de la embajada empiezan a golpear a los policías, ¿quién está incitando la violencia allí? Hombres armados asaltaron una cadena de televisión en directo un par de meses atrás y a un candidato presidencial que fue abatido a tiros a la salida de un mitin durante elecciones del año pasado, mientras que cientos de reclusos han muerto en motines en las cárceles. El ejército está en las calles de Guayaquil, la ciudad costera por la que pasa la cocaína. El estado de emergencia de 90 días declarado en enero tras una explosión de violencia ha terminado, sin embargo, no se ha restablecido la normalidad. Un poco más de esta entrevista.
When we were up in the Amazon, incredibly beautiful area, there were police everywhere. I've never seen such high security. And you said to me, we should go back to the palace because it's safer there.
La reportera preguntaba, cuando estábamos en Amazonas, una zona increíblemente hermosa, había policías por todas partes, nunca había visto tanta seguridad, y me dijo que deberíamos volver al palacio porque allí es más seguro. Novoa replicaba, claro. Reportera, hace un par de días usted dijo que el estado de conflicto armado interno continúa, por lo tanto el ejército necesita seguir haciendo las operaciones en las calles. ¿Existe alguna evidencia de que está haciendo al país más seguro cuando incluso su seguridad es un cálculo hora a hora, minuto a minuto? Novoa respondía, son dos preguntas. Primero, ¿es más seguro? Las pruebas demuestran que tenemos menos número de delitos, menos muertes violentas al día y que la gente se siente en general más segura que hace 6 meses atrás. La otra, ¿por qué tengo este estricto protocolo de seguridad? Porque estoy haciendo cosas y tomando decisiones muy duras para luchar contra los carteles que mueven cerca de 60 mil millones de dólares al año en cocaína fuera del Ecuador. Son violentos y no están muy contentos con mi liderazgo y con mi presidencia. Preguntaba Lawrence, ¿duerme por las noches? Novoa, sí, muy bien. ¿Entonces sigue seguro? Si puedo dormir 8 horas, creo que me siento bastante seguro. Esta era la entrevista exclusiva que SBS, como primer medio internacional, le hace a Novoa a través de Prue Lawrence. Y por supuesto que en este momento de elecciones o de votación, perdón, la Constitución determina que el referéndum o referéndum se utiliza únicamente para reformas o enmiendas a la Constitución siempre que no afecten la estructura fundamental del Estado ni establezcan restricciones a los derechos y garantías. Muchos cuestionan, de todas maneras, la protección a los derechos humanos. Mientras que la consulta popular permite al presidente consultar sobre temas que estime convenientes y sean de interés nacional, incluyendo reformas legales, los partidarios por el no cuestionan también esta premisa. En ambos casos, el presidente Novoa requirió la aprobación previa de la Corte Constitucional, que le dio luz verde a estas 11 preguntas. Para la consulta popular de este domingo están llamados a votar 13,6 millones de ecuatorianos. Ecuador suspendió por razones de seguridad en México e Israel las votaciones, pero los demás ecuatorianos que viven en el exterior pueden ejercer su derecho al voto. Para conversar sobre la jornada de consulta y referéndum de este fin de semana, hablamos con la cónsul de Ecuador en Sydney, Manuela Fernández de Córdoba. Cónsul Manuela Fernández de Córdoba, muy buenos días y bienvenida a SBS Audio. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Le agradezco a usted y a SBS por el espacio nuevamente que nos dan para poder hablar un poco sobre nuestro proceso electoral y estar un poco más en contacto con la comunidad latina y ecuatoriana específicamente.
Bueno, y es porque la Corte Electoral de Ecuador puso la fecha 21 de abril como la fecha para realizar el referéndum en medidas que de alguna manera apunten a mejorar la seguridad y para también combatir el crimen organizado y también reformar ciertos artículos de la Constitución. En esos términos, ¿están abiertas también los centros de votación o los centros para votar por este referéndum en dos puntos principales aquí en Australia? Primero que todo, ¿quiénes pueden votar en el exterior en este referéndum y específicamente aquí en Australia?
Sí, como usted bien menciona, aquí en Australia tenemos dos recintos electorales. Uno está ubicado en Sydney, está ubicado específicamente en el East Sydney Community Arts and Centre en Darlinghurst. Y el otro recinto electoral lo tenemos en Canberra y estará ubicado en las instalaciones de la embajada, que es en 59 Hopton Circuit, Yarralambla. Pueden votar en este proceso electoral todas las personas que se hayan empadronado o realizado el cambio de domicilio electoral hasta enero de este año.
¿Ustedes cuántas personas tienen inscritas en el padrón electoral en el momento?
Al momento, en el recinto de Sydney tenemos alrededor de 560 personas y en el de Canberra tenemos 125.
Y este proceso, por supuesto, es un proceso para, de alguna manera, combatir, como bien dijimos al principio, el crimen organizado. Ecuador pasa por un momento muy difícil con las bandas criminales, todo lo que se ha venido sucediendo en las cárceles, al interior de las cárceles, y los atentados contra candidatos presidenciales, y con un problema del narcotráfico que tiene en este momento el país en vilo. Y de todas maneras, un proceso donde hay 11 preguntas. En términos generales, sin ir tampoco específicamente pregunta por pregunta, pero ¿qué están votando realmente los ecuatorianos en este referéndum?
Sí, como usted bien menciona, esta consulta popular y referéndum de este año tiene como objetivo principal buscar salidas para combatir al crimen organizado. Desafortunadamente, como usted mencionó también, Ecuador, y no solo Ecuador, sino la región en general, atraviesa momentos muy complejos en temas de seguridad, tanto regional como interna de los países. Ecuador ha tenido varios eventos desafortunados en las cárceles, en algunas ciudades, y el gobierno nacional ha implementado medidas que están funcionando, y también a través de la consulta popular quiere hacer algunas reformas para poder tener más herramientas para combatir este crimen organizado. Entonces, dentro del referendo que tenemos, va a haber 5 preguntas para referendo y 6 preguntas para consulta popular. La mayoría de estas preguntas van relacionadas con temas de seguridad, es decir, con extradición, con asegurarse de que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro de los centros de rehabilitación social, por ejemplo. Tenemos también preguntas alusivas al control de armas, al papel de las Fuerzas Armadas, cuándo pueden actuar. Y también tenemos una pregunta, por ejemplo, alusiva al arbitraje internacional, lo que permitiría más inversiones y más comercio en nuestro país. Entonces hay un balance, pero como usted bien dijo, sí, la mayoría de las preguntas van en relación al tema de seguridad.
Bueno, hay campañas por el sí, hay campañas por el no, pero la gente que quiera tener acceso a información real, legítima, que no esté parcializada por lo menos, ¿dónde puede encontrar esa información? ¿Dónde puede encontrar las preguntas y lo que significa el cambio constitucional o la consulta en este referéndum?
Sí, a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, que es cne.gov.es, existe una gran cantidad de información y material al que toda la población puede acceder y puede ilustrarse sobre el tema. No solamente las preguntas, sino como usted bien dice también, todo lo que ello implica. Están los anexos a los que hace alusión estas preguntas y se puede observar también el tema de las reformas de la Constitución. Entonces, ahí está muy clara y objetivamente explicado todo lo que implica este proceso electoral. Toda esta información también nosotros como embajada y como consulado lo retransmitimos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en X y en Instagram. Entonces pueden ahí encontrar y acceder a la información de manera muy, muy fácil e inmediata.
Si una persona no está segura si está registrado o no en el padrón electoral, ¿qué tiene que hacer?
Puede asimismo ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral. Y ahí hay un apéndice que pregunta, ¿dónde estoy empadronado? Solo si hace clic ahí, se coloca el número de identidad, el número de cédula que llamamos nosotros, y la fecha de nacimiento. Ahí le va a salir directamente en dónde está empadronado.
Bueno, finalmente, estamos hablando de este fin de semana que se va a dar tanto en Sydney como en Canberra. ¿Cuáles son los horarios? Y para términos también de transparencia, ¿cómo van a ser repartidos los jurados? ¿Van a haber jueces de mesa? ¿Cómo se va a dar este conteo?
Sí, los dos recintos estarán abiertos entre las 9 de la mañana y 7 de la noche, horario evidentemente local, el día 21 de abril, como les mencioné, pero repito para quienes me hayan escuchado previamente, en Sydney vamos a estar en East Sydney Community and Arts Center en Darlinghurst, y en Canberra vamos a estar en la embajada, en las instalaciones de la embajada, en 59 Hoptown Circuit, Yarralambla. Cada uno de los recintos tiene una mesa electoral. Esta mesa está compuesta por 3 personas que han sido seleccionadas dentro del listado del padrón electoral, aleatoriamente, y ellos serán los encargados de realizar el conteo y realizar todo el proceso, en realidad. Nosotros como consulado estamos para asistir y para monitorear que no haya problemas, pero quienes realizan eso es esta junta que se forma previo a la al proceso electoral.
Bueno, ahí está entonces la información sobre esta consulta y referéndum que se hace este fin de semana en tanto Canberra como en la ciudad de Sydney. Cónsul Manuela Fernández de Córdoba, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Y si me permite, Carlos, unas últimas palabras. Quería solamente instar a toda la población ecuatoriana que puede votar aquí en Australia que se acerque. Es importante que participemos en estos procesos electorales. Nuestra voz cuenta también. Y quienes no están empadronados y quieran saludarnos y hacer preguntas, también les invitamos. Y finalmente, el día de mañana va a haber una jornada informativa sobre el referéndum en la ciudad de Canberra, en las instalaciones de la embajada, entre las 6 y las 8. A quienes estén por Canberra y quieran visitarnos, estamos aquí para responder a cualquier pregunta que tengan sobre el proceso electoral.
La Bienal de Sydney 2024 cuenta en esta edición con una importante presencia de artistas latinoamericanos, incluyendo a uno de los curadores, el colombiano Inti Guerrero, con amplia experiencia en el mundo curatorial independiente en museos y festivales por todo el mundo. Esta importante cita en el mundo artístico de Sydney busca una vez más hacernos reflexionar sobre la actualidad que nos rodea, pero sin dejar de lado el punto de vista de la celebración. Inti Guerrero conversó desde Berlín con nuestra compañera Esther Lozano.
Inti Guerrero, co-curador de la Bienal de Sydney 2024, bienvenido a los micrófonos de SBS Audio.
Gracias, Esther. Un placer estar con todos ustedes.
Eres curador en esta edición, pero también fue curador en la edición anterior otro colombiano como tú, José Roca. Te quería preguntar primero, ¿cómo valoras el hecho de que los organizadores de la Bienal de Sydney estén apostando últimamente por curadores latinoamericanos?
Bueno, pues creo que era hora y es indicativo de que hay sin duda un interés por conectarse con geografías que usualmente, históricamente, no tenían una relación tan fuerte. Pero creo que ambos, creo que con José Ignacio también, la forma en que entendemos la idea de curar una bienal es no estar únicamente anclados en regionalismos, sino crear conexiones con los mundos creados por los artistas en los lugares donde estén. Pero sí, claramente hay un interés y hay una participación importante en ambas de arte latinoamericano. Tenemos artistas de diferentes generaciones, hay artistas muy consagrados históricamente como Francisco Toledo de México, que es un artista clave para entender uno de los momentos en donde un cierto indigenismo se estaba consagrando a través de los mundos fantásticos y la mitología que creó Toledo, un tipo de indigenismo muy diferente al indigenismo oficial de lo que se conoce más en el imaginario colectivo en torno a el muralismo mexicano. Una persona que tenía herencia indígena, zapoteca, que fue una de las personas que dentro de su comunidad en Oaxaca creó muchos proyectos para rescatar y enseñar el lenguaje zapoteca, es muy diferente a, digamos, los artistas, entre comillas, mestizos del indigenismo de comienzo del siglo. En este caso es un artista muy conectado con, indirectamente, con toda la tradición del arte indígena en Australia, y por eso es uno de los artistas que queríamos traer y crear una especie de celebración de su trabajo, sobre todo porque el maestro Toledo falleció hace 2 años.
Sí, pues es una buena apuesta, ¿no? También como la de Freddy Mamani, de Bolivia, Orquídeas Barrileteras de Guatemala. Háblanos un poco de ellos. ¿Qué es lo que presentan en la Bienal?
Bueno, Freddy Mamani es un arquitecto súper referencia en este momento, bueno, y en los últimos 10 años. Es la persona que ha creado un lenguaje arquitectónico, urbanístico, que ha modificado el paisaje urbano, sobre todo en el Alto, cerca de La Paz, que es donde ha creado sus arquitecturas, una gran mayoría de ellas, los famosos cholets, que son los lugares de encuentro y residencia de la nueva clase media chola. Ha sido una nueva clase media que se ha empoderado, y con ese empoderamiento, Freddy Mamani es el arquitecto que ha sido el líder de crear una nueva estética aymara, futurista, una utopía aymara real, concreta, creada con concreto, con ladrillo, para crear unos edificios fantásticos que hoy en día la gente va a La Paz y al Alto, por todas partes del mundo, para visitar sus edificios. Poder traer a Freddy Mamani es para nosotros una forma de impulsar un pensamiento arquitectónico, urbanístico, que puede modificar una realidad física de una ciudad, como en el caso de lo que ha hecho Freddy en el Alto, en Perú. En el caso de Barrilleteras Orquideas, es un colectivo solo de mujeres maya en Guatemala que cada año participan en un festival de cometas en Sampayo, un pueblo en donde el Día de los Muertos, las comunidades de artesanos y artistas de diferentes contextos mayas alrededor de Guatemala llevan allá su gran cometa que cada colectivo ha creado para ese festival. Nosotros en la Bienal creamos una comisión, un trabajo nuevo de crear una grandísima cometa que las barrilleteras orquideas han creado por 6 meses. Es unas cometas que miden entre 8 y 10 metros, hechas de papel de seda, no seda, sino papel chino, sí, papel como, como muy cercano al papel crepé, pero sí, creo que en Latinoamérica se llama papel chino, en donde pedacitos de papel chino de color son cortados como una especie de mosaico de papel, y son unas imágenes increíbles que crean estos artistas de Guatemala.
Bueno, mucha presencia indígena latinoamericana en la Bienal, y este año además presentáis a muchos de los artistas en un lugar abierto al público por primera vez en más de 100 años, y es la central eléctrica de White Bay. ¿Qué simbología tiene el hecho de utilizar una central eléctrica en el concepto de la Bienal?
Una ruina industrial y sobre todo una central eléctrica que quemaba carbón para generar electricidad, era algo que nos interesaba, porque hay un gran tema que aparece en gran parte en cada una de las sedes de la Bienal en torno a repensar nuestro pensamiento apocalíptico en torno a lo que está ocurriendo en el mundo en relación a el cambio climático, de cómo poder generar un pensamiento que no se quede anclado en esa línea de tiempo apocalíptica que estamos siempre expuestos a través de los medios, a través de cómo entendemos unas ideas, un momento de un fin del fin del mundo, que es como lo que hoy en día en el imaginario colectivo existe en torno a qué es lo que va a pasar en torno a todo lo que hemos hecho con la Tierra y con el planeta. Y la central eléctrica desde 1984 ya no funciona y aparece hoy en día como una ruina de ese momento de la quema de carbón, y era un lugar perfecto para tener una reflexión sobre este momento del presente.
Y el título de la Bienal es 10.000 soles. Siguiendo la línea de lo que nos estabas contando ahora, Inti, ¿qué te gustaría que se llevara el público como experiencia de la Bienal?
Bueno, sí, 10.000 soles sin duda está conectado con esa idea de que hay una realidad concreta, que el calentamiento global es real, y la imaginación de 10.000 soles también lleva a esa conexión con ese calentamiento. Pero la idea de la radiación también la estamos tomando como una posibilidad de que debemos también afirmar la vida, ¿sí? Y de crear momentos en donde, a través de la felicidad y la celebración, que también es una de las metáforas de imaginarse la radiación solar, ¿no? Porque el sol también es un momento de alegría. Cada vez en los lugares donde hay invierno y verano, el verano transforma. Todos sabemos que la subjetividad del humano se transforma con el sol, ¿sí? Y la psicología de las personas se transforma con el sol. Entonces, el sol también es un momento de celebración, pero la idea de celebración que estamos apostando en la Bienal no es una forma de escapismo, ¿sí? La idea de celebración en las obras que están en la exposición es entender que la felicidad y la celebración también pueden ser momentos de crear resistencia. En este caso hay muchas obras relacionadas al carnaval, sobre todo el Carnaval del Caribe, que es un momento de celebración y de felicidad, pero que en su matriz está conectada a una resistencia a toda la violencia histórica de la esclavitud, porque el carnaval en Brasil, el carnaval en Trinidad y Tobago, en Colombia, en varias partes del Caribe, justamente aparece como una de las herramientas de resistencia a través de la cultura, a través de ese espacio que genera el carnaval, de crear un momento de goce, la felicidad y celebrar, pero justamente porque aparece en un contexto en donde ha habido violencia histórica, que es esa violencia de la gran historia oscura de la esclavitud. Entonces, creo que la gente, cuando entra a la Bienal y se confronta con muchas de las obras en donde hay una apuesta por la felicidad y la celebración como formas de resistencia, son momentos de goce, pero también de ser críticos en el mundo.
Interesante. Inti Guerrero, co-curador de la Bienal de Sydney 2024, muchísimas gracias por estar hoy en los micrófonos de SBS Audio.
A ti, muchas gracias.
Ahí estaba Esther Lozano con la entrevista. La Bienal de Sydney estará abierta hasta el próximo 10 de junio. Nos vamos a un corte y ya volvemos a hablar sobre Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos retomó sus sanciones petroleras contra Venezuela al considerar que el presidente Nicolás Maduro no ha respetado los compromisos firmados el año pasado en Barbados para organizar elecciones libres. Mientras Marina Corina Machado y Corina Lloris, las dos candidatas con el consenso de oposición en Venezuela, fueron vetadas por el ente electoral en participar en los comicios presidenciales, otros 11 aspirantes sin representatividad fueron inscritos. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
El gobierno de Estados Unidos no renovó una licencia que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por haber impedido que la oposición democrática se presente a las elecciones del 28 de julio y detenido a políticos y activistas. Apenas unas horas antes de la fecha límite, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que otorgaba a las empresas 45 días para cerrar sus negocios y transacciones en el sector del petróleo y gas venezolanos. Por tanto, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que la Casa Blanca pide a Venezuela una ruta electoral garantizada para aliviar sanciones. Así la traducción de La Voz de América.
La plena implementación del Acuerdo de Barbados ofrece el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen. Creemos que ayudará a mejorar las condiciones económicas y humanitarias y también abordará la crisis migratoria.
Si bien Nicolás Maduro ha cumplido algunos compromisos bajo el acuerdo del año pasado, ha incumplido otros, incluido permitir que la oposición presente al candidato de su elección en su contra en la contienda presidencial del 28 de julio, en las que el chavista pretende un tercer mandato consecutivo. Un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato dijo que las áreas en las que se han quedado cortos incluyen la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil. Pero según Maduro, las acciones de la administración de Joe Biden no le asustan.
Frente a las amenazas, las sanciones, que ellos creen que nos asustan, no hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo. Porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? ¿En una estrella de los Estados Unidos? ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente, pues. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos.
Mientras Marina Corina Machado y Corina Yoris, las dos candidatas con el consenso en la oposición venezolana, fueron vetadas por el chavismo de participar en los comicios presidenciales. Otros 11 aspirantes sin ninguna representatividad fueron inscritos, desde personas ligadas al chavismo hasta un comediante y un pastor evangélico. Sin embargo, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sigue buscando contra todo pronóstico enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, a pesar de estar inhabilitada por el chavismo por 15 años.
Lo que pasa es que uno siempre lucha por el plan A. El plan A soy yo, por supuesto. En Venezuela hacemos posible lo imposible. Y a mí el año pasado, en enero, me decían que era imposible hacer primarias. Que era imposible que el país se movilizara, que era imposible entusiasmar en un gran movimiento social a una Venezuela que se veía apagada, triste, desconfiada de la política. Y mira lo que ha ocurrido. La abstención la quieren ellos. La abstención la quiere imponer el régimen con miedo, con candidaturas que no son legítimas o que no tengan el apoyo de la sociedad venezolana. Ellos son los que quieren provocar la división. Nosotros representamos la unidad, la unión del país.
Desde el alivio de las sanciones, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera aumentó en el país un 18% en el primer trimestre del año. El expresidente del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, Michael Chitter, comentó a CNN cómo impactarían en Venezuela las sanciones anunciadas por Estados Unidos.
Yo tengo la impresión desde afuera que hay distintas posiciones dentro del gobierno venezolano. Yo creo que algunos que quieren mantener el diálogo, quieren negociar, responden de manera positiva de la decisión de Washington, reconociendo que hay todavía oportunidades para hacer lo mejor posible esta elección. Y hay otros sectores que son mucho más duras y que va a reaccionar de manera mucho más agresiva esta decisión en Washington, y eso es el gran riesgo.
Según el diario The Washington Post, antes del anuncio de no renovación de la licencia, la administración demócrata analizaba cómo responder a los incumplimientos de Nicolás Maduro sin empeorar el éxodo migratorio venezolano ni provocar un aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos. Ocurre porque centenares de miles de venezolanos han emigrado a territorio estadounidense en los últimos años, y el tema se ha convertido en un motivo de preocupación para la campaña de reelección de Biden, dado que su rival, el expresidente republicano Donald Trump, lo utiliza continuamente como arma arrojadiza contra la administración demócrata. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
Y ya llegamos a tiempo de deportes aquí en SBS Audio. Se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar por el fútbol y por la Europa League, porque el Liverpool y el AC de Milán, dos clubes históricos que suman entre los dos 13 títulos de campeón de Europa, quedaron ambos eliminados este jueves en los cuartos de final, donde el flamante campeón alemán Bayer Leverkusen sufrió, pero se clasificó. El Atalanta, que había ganado por 3-0 en la ida en Anfield, fue el verdugo del Liverpool, que se despidió venciendo 1-0 en Bérgamo. Por su parte, el Milán cayó al perder por 2-1 ante la Roma, que ya le había derrotado por 1-0 en el primer partido. Y el segundo torneo en importancia de las competiciones europeas conoce ya sus semifinales. Serán entre el Marsella-Atalanta y la Roma contra el Bayer Leverkusen. Por su parte, el Atalanta disputará por segunda vez en su historia una semifinal en una competición europea, después de caer en esa ronda en la Recopa de Europa contra el Malinas belga. Y la próxima ronda, el conjunto italiano se enfrentará al Marsella francés, que superó en la tanda de penales al Benfica portugués. Y ahora el Liverpool debe pelear por la Premier League, donde es tercero a 2 puntos del líder Manchester City. Y también se completaron los cuartos de final de la Conference League, donde van a estar las semifinales con Aston Villa Olympiacos y Fiorentina Brujas. El Aston Villa se clasificó contra el Lille en una tanda de penales en la que el héroe fue el arquero argentino Emiliano Martínez, que detuvo 2 lanzamientos. Y en el fútbol mexicano, separados por una insalvable distancia en la tabla de posiciones, los Pumas y el América tendrán otro episodio de su enconada rivalidad el fin de semana cuando se enfrenten por la 16ª jornada del torneo clausura del fútbol mexicano. A falta de 2 jornadas para que concluya la fase regular, el América lidera con 32 puntos y ya está clasificado para los cuartos de final. Por su lado, los Pumas ocupan la 9ª posición con 23 puntos y van a buscar, cuando menos, asegurar una de las 4 plazas para la ronda de los repechajes. Y aquí en Australia, el club femenino de la A-League, el Canberra United, volverá a jugar la próxima temporada. El gobierno del territorio de la capital comprometerá $200,000 para el equipo. El futuro del club de fútbol estaba en peligro al final de la temporada pasada y Capital Football reveló que el equipo necesitaba una inversión adicional para mantenerse a flote. Así que la contribución única de $200,000 se suma al compromiso anual de $250,000 del gobierno local para el club. Así que buenas noticias para el fútbol femenino. Y el sueño de los Oli Roos de llegar a los Juegos Olímpicos de París ha sufrido un duro golpe después de que los jóvenes aspirantes del fútbol australiano sufrieran una derrota por 1-0 a manos de Indonesia en la fase de clasificación en Qatar. Aún incapaz de marcar un solo gol después de 180 minutos en la Copa Asiática Masculina Sub-23, el equipo del entrenador Tony Bidmar pudo haber sufrido un golpe de gracia después de que el equipo de Indonesia anotara el gol justo antes del descanso, que dio a los debutantes del torneo una sorprendente victoria en Doha. Así que los Oli Roos se quedaron con solo 1 punto en sus 2 partidos. El equipo también enfrenta la sombría perspectiva de no llegar ni siquiera a los octavos de final de un evento en el que deben terminar terceros para garantizar un lugar en París. Así que estaremos pendientes de lo que pasa con ellos. Nos vamos al tenis. El tenista argentino Tomás Echeverry se metió en cuartos de final del torneo de Barcelona este jueves tras imponerse al estadounidense Brandon Nakashima. Y en otro partido, el argentino Marco Tungeliti, último superviviente de la fase previa, no pudo seguir adelante al caer eliminado por el italiano Matteo Arnaldi. Arnaldi se enfrentará en cuartos al ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el australiano Jordan Thompson. Después de la eliminación en segunda ronda de Rafael Nadal el miércoles, el cuadro principal del torneo barcelonés se quedó sin tenistas españoles. Y la Australian Football League, St Kilda, ha sufrido una goleada de 60 puntos a manos de los Western Bulldogs, ya que el equipo ganó 124 puntos contra 64. El entrenador Ross Lyon admite que el St Kilda no pudo cumplir con las extremas exigencias físicas de un duro calendario reciente. Después de 2 juegos interestatales, los Saints disputaron su tercer partido en 11 días en el Marvel Stadium el jueves por la noche. Y terminamos con la serie de la Liga de Rugby Femenina, la State of Origin de este año. Definitivamente va a terminar con un equipo ganador claro después de que se anunciara un tercer juego de la serie. El año pasado solo hubo 2 partidos y Queensland y Nueva Gales del Sur ganaron 1 cada 1. Así que en el lanzamiento de la serie del 2024 en Brisbane se anunció que se jugarán 3 juegos por primera vez. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.